El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Qué bueno es la Palabra de Dios, ¿verdad? Esta tarde este día hemos pasado, estuvimos como 40 de nosotros en el campo, en el día de campo, y lo pasamos muy bien. Jugamos un juego de dos verdades y una mentira. Y es que de verdad somos tan santos que no podíamos pensar en qué mentira inventarnos. Fue muy divertido. Jugaron fútbol. Y si no estuviste, te echamos mucho de menos, porque fue un tiempo muy bueno. Entonces, vamos a empezar con Mateo 25, versículo 14. Y esta parábola es una parábola bastante conocida para la mayoría de nosotros. Seguramente lo has escuchado, lo has oído. Así que cuando estamos empezando a escuchar algo que ya sabemos, pues decimos, bueno, esto ya me lo sé, ¿no? Y como que desconectamos. Pues sí, ya vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de esta parábola esta tarde. Señor, te amamos mucho hoy y te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan abierto con nosotros. Queremos escuchar tu voz esta tarde a través de tu palabra. Ayúdanos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a uno 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que era tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo a los que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vamos a poner énfasis esta tarde en el tercer siervo que recibió 1 talento del Señor. Porque cuando vino el maestro a este hombre, él dijo, Señor, te conocía. Ahora, ¿te conocía? ¿Lo conocía de verdad o había asumido cosas falsas de su amo? Porque si era verdad lo que él decía, lo que este siervo pensaba de su amo, ¿por qué no lo habían pensado los otros 2? ¿Por qué no todos estaban con miedo? ¿Por qué no todos fueron a esconderlo? Cuando les entregó los talentos a los otros 2, empezaron a trabajar de inmediato. Dios vino, el amo vino, el maestro vino, y fueron a él y dijeron, ¿me diste? ¿Te doy? Uno dijo, ¿me diste? te doy. El otro me diste, tú me diste 5, yo te devuelvo 10, ¿no? Entonces los otros dos no tuvieron miedo, nunca dieron la impresión de que el amo era ni duro ni poco razonable. El siervo perezoso le echa la culpa de su falta de fruto a su señor. Por eso Cristo le llama siervo malo. ¿Por qué? Porque él acusa a Dios de ser un Dios insensible, le acusa a esperar lo imposible de él. Él le dice, tú siegas donde no siembras, tú esperas lo imposible de mí. Entonces le llama a Dios mentiroso y le acusa de avaricia y de explotación. Le acusa de ser un maestro injusto. Es como si él pensaba, mira, yo trabajo, si trabajo y voy a tener tan poca ganancia con esto poco que tú me has dado, que va a ser tan poco que no merece la pena. Y encima, si lo pierdo, pues te vas a enfadar conmigo, voy a tener que aguantar tu ira. Entonces lo escondió. Entonces el maestro le pregunta que por qué no por lo menos lo puso en el banco. El siervo en su autojustificación y temor ignora las posibilidades de las cosas pequeñas de servicio. Igual como nosotros muchas veces, hay personas que piensan que tienen tan poco que no hacen nada con lo poco que tienen. Ignoran la posibilidad de las cosas pequeñas. Ignoran la posibilidad de las oportunidades pequeñas. Oportunidad pequeña. Y no hacen nada. Perdemos oportunidades. Él pensaba que el maestro estaría contento porque había jugado seguro. Dijo, mira, tú me diste esto, tal cual, te lo devuelvo. Ni más ni menos, tal cual. No se arriesgó con nada. No había perdido nada, no había ganado nada. Pero en la economía de Dios, el fracaso no es el hecho de no fallar. El fracaso es de no ganar nada, de quedarte igual. La fe verdadera no es simplemente, algunas personas dicen, pues yo tengo mucha fe, yo guardo la santa doctrina, ¿no? Hay personas que llegan de otros sitios y me preguntan, vienen y me saludan y me dicen, ¿esta iglesia es de santa doctrina? Como si les voy a decir, pues no, aquí somos, no. ¿Qué preguntas te hacen, no? Pero no es simplemente guardar doctrina. La fe es arriesgarte por las cosas de Dios. La fe es una vida de fe, una vida de riesgo, apasionarte por las cosas, los sueños de Dios, las cosas que Dios quiere hacer, las cosas que Dios te ha entregado. ¿Qué puedo yo hacer con este poquito que tengo? Muchas veces dices, bueno, es tan poco. Bueno, sí es poco, pero dáselo todo. Esperamos, nos comparamos con otras personas y pensamos, bueno, si yo fuera ese, entonces haría. Si yo tuviera 5 talentos, pues luego sí, ganaría. Si yo tuviera 10, entonces ya vería el mundo lo que podría yo hacer. Pero tengo 1. Así que no hago nada. Dios no castiga por arriesgarnos, por arriesgarte. No castiga por fracasar. No castiga por fallar. Él castiga por no intentar, por vivir una vida tan cómoda. Su pasividad espiritual de este hombre es lo que le condenó. No ganó nada, ¿por qué? Porque no arriesgó nada. No hubo incremento porque no hubo inversión. Ignoró la gran oportunidad que le dio su señor. Cuando volvió su señor, él ya tenía como preparada la respuesta. Seguramente él estaba pensando, a ver, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Pues le digo esto. No le digo, mira, eres un hombre poco razonable. Esperas que otros hagan por ti el trabajo. Recoges donde no pones nada. Luego me acusarías de ladrón quizá pensó, mira, si yo invierto, si yo intento y luego lo pierdo, entonces él va a decir, a ver, te lo robaste. Y dice, pues así, si le doy lo que me dio, pues por lo menos no me acusa de nada, ¿no? Entonces me dio miedo arriesgar lo que tú me diste por si lo perdiese y tuviste que y tuviese que enfrentarme con tu ira. Así que te devuelvo lo que me diste y estamos en paz. Vemos realmente lo que tenía este hombre en su corazón cuando vemos su defensa. Echó la culpa a su maestro y se excusó a sí mismo. Dijo, tú eres, así que yo hice. ¿Y cuántas personas andan por la vida así? Una vida de víctimas, de resentimiento y de temor. Se sentía como víctima, ¿no? Dice, mira, porque tú eres así, maestro, entonces yo no hago nada. Nosotros también andamos muchas veces por la vida echándole la culpa a todos nuestros problemas en otras personas. Hace unas semanas estaba yo hablando con un señor y dijo, es que mi hijo dice que todos sus problemas son culpa mía. ¿Cuántos años tiene su hijo? 52. Qué cómodo, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí tener a alguien para echarle toda la culpa? De todos mis problemas, de todos mis fracasos, de todas mis debilidades. Digo, pues, Y hay muchas personas y personas en esta misma habitación que piensan, si yo hubiera tenido una situación diferente, distinta, entonces yo sería una persona diferente, una persona distinta. Y es verdad. Una parte es verdad. Pero la parte es que aunque tuvieses eso, aunque fueron así, aunque te hicieron lo que le hicieron, no tienes que quedarte ahí. Y ya una vez que conocemos a Jesucristo, ya no tenemos excusa de nada. Porque Él nos toma justo donde nosotros estamos y nos empieza a cambiar desde ahí. Entonces nosotros podemos decir, mira Señor, aquí está mi talento de vida, medio talento de vida, un cuarto. No soy, pero te lo doy a ti, te lo doy a ti. Entonces, porque cuando andas con actitud de víctima, paraliza tu productividad en todas las áreas. Porque te convences de que no puedes hacer nada, porque alguien te hizo o alguien es. Te hace esconder tus dones. Estás tan obsesionado con lo que te han hecho, con lo que no has tenido, con las injusticias de la vida, que nubla la realidad. ¿No has hablado con dos personas o dos hijos en la misma familia que han pasado por la misma cosa y uno está amargado y el otro no? Y te cuentan la misma situación y vaya diferencia que te cuentan. Pasaron la misma cosa, vivieron la misma infancia, más o menos. Pero uno sale víctima y el otro no. Y cuando te cuentan la historia, dices, pero los dos estáis hablando de la misma situación, ¿no? Porque nubla la realidad. Cuando andamos por la vida como víctimas de nuestras circunstancias o víctimas de las personas que están sobre nosotros en autoridad, están tan obsesionados que nubla tu realidad. Y es como que hay gente que se ahogan en sus propios pensamientos. Están como intentando de nadar, intentando salir. Y no pueden. Porque están echando la culpa a otras personas y echando la culpa a otras situaciones. Y la gente intenta, dicen, tú puedes, no puedo porque mi abuela. Mira, tú puedes hacer esto, no puedo porque mi padre. Oye, ¿y tú quieres estudiar esto? No puedo porque siempre con pegas. Y nunca dicen, no puedo porque soy un perezoso. No puedo porque no se me da la gana. No puedo porque no quiero. No, siempre no puedo porque fulanito, fulanita, mi abuela, mi tío, mi vecino, mi padre, mi madre, mi hermano, mi familia en general, el mundo, el presidente, el gobierno. Distorsiona la realidad de las cosas. Necesitamos tener dos cosas claras. ¿Sabes? No tienes que entender mucho de teología. para andar en victoria. Uno, Dios es bueno. Eso tiene que estar arraigado en tu corazón. Porque cuando tú sabes que Dios es bueno, puedes pasar por lo que pases y no te sacude. O te sacude, pero no te destruye. Jasmine y yo estábamos en Leroy Merlin, o no me acuerdo dónde estuvimos hace poco, y había una linterna y decía, ¿está Jazz por aquí? No, está abajo. Decía, sacude. ¿Cómo era? Entre más sacudes, más poder hay, o algo así, ¿no? Entonces, mira, como Dios, ¿no? Te sacude y más brillas. Entonces, cuando tienes arraigado en tu corazón la bondad de Dios, que Dios jamás te va a odiar, que Dios jamás te va a castigar indebidamente, que Dios jamás te va a poner la zancadilla para verte caer, para reírse de ti. Dios es bueno. Número dos, el diablo es el malo. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que de esto hablamos mucho en Amistad Cristiana, pero necesitamos repasarlo, porque hay gente que vive la vida como que si Dios es el malo y el diablo es el neutral, ¿no? Pero una cosa clara, Dios es bueno. Porque cuando pensamos que Dios es malo, claro que tenemos miedo de dar un paso adelante. No, si me da algo es malo. Ah, no, yo aquí me quedo. No, el mentiroso es el diablo, ¿vale? Dios es el verdadero. Y el enemigo intenta convencernos que él es el honesto y que Dios es el deshonesto. Y desde el principio lo hizo. ¿Ha dicho Dios, dijo, a Eva? Eva dice, no, es que Dios dijo. Y dije, ah, ¿ha dicho Dios? Entonces Dios te pregunta, o el enemigo te pregunta, ¿ha dicho Dios? ¿Estás seguro que Dios? ¿Eso está en la Biblia? ¿Eso podría ser verdad? Eso es lo que el enemigo te pregunta. Entonces empiezas a escuchar al enemigo en vez de la palabra de Dios. Una vez una mujer vino adelante y dije, ¿para qué quieres recibir oración? Y dijo, es que el diablo me está mintiendo. ¿Y tú quieres que yo qué? Que ore que el diablo no sea el diablo, o que, porque el diablo es un mentiroso desde el principio, dice la palabra, es su trabajo, ¿vale? Y lo hace bien, es un buen diablo. O que, sí, a ver, si alguien te está mintiendo, ¿qué haces? Pues no lo escuchas, ¿no? Ora por mí porque el diablo me está mintiendo. No, no voy a orar por ti, deja de escuchar el diablo, ¿no? Escucha la palabra de Dios. Dios es el honesto. Y tenemos que tener claro la bondad de Dios. Porque cuando pasan cosas que no entiendes, no puedes perder las cosas que sí entiendes. Y hay personas que pasan por algo que no entienden y sueltan lo que sí entienden. Mira, si yo paso por algo que no entiendo, yo me agarro a lo que sí entiendo. Y yo entiendo que Dios es bueno. Que Dios te ama, que Dios no cambia. Dice que Él no titubea, Él no es para arriba y para abajo, Él siempre se levanta flex, ¿vale? Siempre. No hay un día sí, un día no. Siempre. No es humano. Tienes que mirar al espejo y decir, Dios no es como tú, así que te puedes fiar de Él. No es voluble. Conocemos la bondad de Dios, ¿no? Mirando a su Hijo. Mirando al sacrificio que hizo. Dios se hizo hombre porque te ama a ti. Porque me ama a mí. Y anduvo entre nosotros. Y nadie le quitó la vida. Él la puso libremente. Entonces podemos fiarnos de un Dios. Yo puedo echar toda mi vida en las manos de un Dios así. Porque me ama tanto. Me ama tanto. Entonces tenemos que tener eso claro, que Dios es bueno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Que en esto muestra Dios su amor por nosotros, aun siendo pecadores. Él murió por nosotros. Estaba yo hablando con alguien y dijo, mira, yo voy a venir al Señor. Quería entregarse esta persona al Señor, pero primero arregló muchas cosas antes de llegar. Y yo veo su corazón y fue precioso, pero no tenía que esperar. Podría haber venido tal cual, con todo lo que tenía, con todas sus maletas, con todas las cosas que tú llevas por la vida, tú las traes y las tiras a los pies del Señor. Y todos vamos por el mundo con equipaje, ¿no? Algunos van con maletas de Love y otros con bolsas de Prica, pero todos vamos con cosas por la vida. Y todos apestan igual y todos no valen para nada. Algunos son un poco más sofisticados, o creemos, pero no. Todos son iguales, ¿no? Entonces, Dios no es humano. Dios no es hombre que miente. No es como las figuras de autoridad que han distorsionado a veces nuestra imagen de Dios en nuestra vida. Jesucristo tuvo mucha paciencia con sus discípulos en muchas cosas. Pero en el área de temor, Él los cortaba. Siempre decía, no temas, no temas, no temas. Porque este hombre del talento dijo, tuve miedo y lo escondí. Ahora él tuvo miedo porque no conocía al amo, pero tuvo miedo y lo escondió. ¿Y por qué es tan duro Cristo con nuestros temores? Dice, porque el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor perfecto? Es Cristo. Él es el amor perfecto. Y cuando tenemos el amor perfecto en nuestras vidas, entonces podemos andar en lugares oscuros, podemos andar por precipicios profundos, podemos andar, ¿por qué? Porque tenemos el amor perfecto en nuestras vidas que echa fuera el temor. Entonces Cristo decía, no temas, gracias, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, no temas. Y a nadie le puedes convencer, él no, ¿sabes? Porque nuestros temores no son son irracionales, ¿no? Esa es una palabra así, ¿verdad? De repente. Alguien te puede decir, mira, tírate del trampolín, que es agua ahí abajo y no te va a hacer nada. Pero si tienes temor a las alturas, aunque tú sabes que ahí no pasa nada, aunque ves uno, tum, dos, chuf, tres, chuf, tú no te tiras. Te pueden explicar, te pueden dar mil historias. Pero no lo crees, sino lo experimentas. Entonces Dios quiere que nosotros experimentemos su amor, el amor que Él nos da en su Hijo, Jesucristo, que echa fuera todo temor, todo temor. No podemos experimentar el amor de Dios sin seguirle a Dios en la aventura arriesgada que es esta vida. Es un riesgo el levantarte todas las mañanas. Es un riesgo amar, es un riesgo dar, es un riesgo creer. Y Dios quiere, no, Él no resiste la fe de los que le siguen. El amor perfecto echa fuera todo temor. Cuando sabemos que Dios nos ama, podemos enfrentarnos a cualquier cosa, a cualquier miedo, miedo de fracaso, miedo de intentar y no poder, miedo de quedar en ridículo porque no nos ha salido bien. ¿Cuánta gente no hace algo por miedo de luego no salir bien, no? Miedo de no dar la talla, que otro salga mejor. Algunas personas tienen miedo a lo duro, a lo difícil, al trabajo. Miedo a comprometerse. Y las personas, muchas veces los que no quieren comprometerse son los mismos que se quejan que solo todo lo hacen 5 o 10 personas. Dios me ama, me acepta. El miedo trae castigo. El miedo trae, te atormenta, te paraliza. El miedo y te trae remordimiento por no haber hecho cosas que querías hacer. Dios me ama, me acepta. Me cambia. Y como decimos muchas veces, no hay nada que puedo hacer que hace que me ame menos. Y no hay nada que puedo hacer que hace que me ame más. Su amor es constante. Entonces yo puedo relajarme con un Dios así, yo puedo tomar pasos con un Dios así, yo puedo arriesgarme con un Dios así, porque si meto la pata, ¿qué pase? Pasa. Pues si es por pecado, le pido perdón y Él me lava. ¿Verdad? Si es por falta de sabiduría, pues Él me saca del apuro. Porque ¿cuántas veces decimos, mira, Señor, yo creo, yo a veces digo, Señor, yo tomo este paso, yo creo que te estoy obedeciendo. Si meto la pata, auxilio. Y Él me ayuda. Si es por falta de fe, pues nos arrepentimos y pedimos perdón, pedimos más fe. La palabra dice, el hombre justo que cae 7 veces, pero se vuelve a levantar. Entonces vamos a dejar de darle excusas al Señor. Vamos a dejar de dar largas a Dios. Hay excusas tan creativas que podemos dar, ¿no? Porque cuando tú tomaste ese paso de dar tu vida a Cristo, te arriesgaste. Ahora vamos a arriesgar cada oportunidad que tenemos para servirle. Sé que hace calor. Así que vamos a terminar aquí. Pero Dios te ha dado muchas cosas. Y no son para esconderlas. Son para usarlas. A lo mejor el enemigo te ha convencido de que no tienes nada para darle a Dios. Pues dale de tu nada. Dale lo que tengas. A lo mejor sientes que solo tienes migajas. Pues dale tus migajas. Pero dáselo a Él. Da todo lo que tienes a Dios. No te arrepentirás. Señor, te amamos esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Ese amor perfecto que echa fuera todo temor. Pido por cada persona aquí. Hay personas aquí que han querido hacer algo por ti. Han querido compartir tu amor. Han querido arriesgarse. Han querido dar de lo que tienen. De sus talentos, de su dinero, de su trabajo. Y han tenido temor. Yo pido que tu amor perfecto entre en sus vidas. Que ellos te puedan ver tal como tú eres. Perfecto en tu amor. Un Dios que no guarda rencor. Un Dios que no condena. Un Dios que no espera de nosotros lo que no podemos dar. Gracias, Señor. Infúndenos con fe esta tarde. Y con ganas, y ayúdanos a verte como tú eres. Que podemos decir, yo te conozco, Señor, que eres un Dios bueno. Que eres un Dios bueno. Y por eso yo te entregué toda mi vida. Y te entrego toda mi vida. Y te doy cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos para orar con cualquier persona que tenga una necesidad. Estamos para orar por ti. Si algo de lo que he dicho te ha hablado también y quieres hablar, quieres oración, con mucho gusto oraremos por ti. Hasta el martes, si vais a lo de Festimadrid, a ver si nos vemos en Festimadrid todos. Una cosa. María Luisa, una pregunta. ¿Todavía hay gente, necesitamos que la gente haga llamadas? ¿Ya está todo entregado? Los que tomaste, mira, esto es importante. Si tú cogiste una hojita para hacer las llamadas, es tu responsabilidad hacer esas llamadas. Si no las ibas a hacer, no deberías de haber cogido la hojita, ¿vale? Y una cosa buena, Yasmín estaba haciendo las llamadas anteayer. Y esto termino con este testimonio hace un par de días y estaba dejando el mensaje, claro, en los teléfonos si no contestaban. Y fue ayer que llamó a alguien y yo contesté. Dijo, mira que me dejaron este mensaje en el teléfono acerca de un festival que va a cantar el Puma y cuánto cuesta y dónde es y cómo voy y todo eso. Así que es bueno eso, ¿no? Así que bendiciones a todos. Hasta luego.